Ya lo dijo ese hombre, el más sabio de los sabios, Salomón. Lo dijo en el libro de Eclesiastés: un tiempo para amar, tiempo para la guerra, tiempo para la paz. Carlos Chardón, buenos días. ¿Estamos viviendo en tiempos de paz o tiempos de guerra?
Estamos viviendo unos tiempos que Salomón no se hubiera imaginado que existían.
O sea, porque él no habló del término medio.
Él te habló de términos absolutos y sin embargo, lo que estamos viviendo hoy en día son varias guerras locales, y por locales en realidad la palabra es parcial, varias guerras parciales. Y eso es un elemento para en aquella época, como estábamos hablando de una vida tribal relativamente pequeña, la comunidad, pues entonces es muy diferente a lo que estamos viviendo hoy, donde un extremo de Estados Unidos puede haber una cosa y otro extremo, pues mira, ni lo sienten, se enteran por los periódicos.
Bueno, y por otra parte, que es el problema de la guerra civil, cuando ocurre una guerra civil, el problema de la guerra civil es que cuando tú estás peleando con tu propio país, tú no sabes quién es tu enemigo. Tu vecino puede ser tu enemigo como puede ser alguien que está a favor tuyo. O sea, uno no sabe eso. Entonces, ahora mismo Trump tiene una guerra también con los suyos, ¿no?
Sí,
Porque
tiene una
mira,
guerra
mira
y
lo
se
que
le
acaba
está.
de hacer el gobernador de Illinois, republicano, y firmó una ley, la ley Trust, que convierte a Illinois en un estado santuario.
Pero mira qué interesante cuando esto sucede. Los cuatro principales del ejército americano se expresaron directamente en contra de Trump cuando se habló de él, cuando Trump se opuso a que sirvieran los transgéneros en el ejército, y Trump entonces se impuso y dio una orden presidencial. El secretario de Estado, que es la figura principal en las administraciones, para todos los efectos regañó a Trump por sus comentarios en Charlottesville, y
Sí.
también lo hizo el jefe del NSA, National Security Agency, Gary Cohn. Y esos dos todavía están en el poder. Hace 3 meses, pues el presidente lo iba a sacar inmediatamente. Tiene muchos fueguitos. Donde quiera Trump, donde quiera que va, deja un fueguito. Vamos a ver qué fueguito deja ahora que está hoy mismo, ahora mismo, de camino a visitar a Austin. Primero a Corpus Christi y después a Austin. Por suerte, aparentemente no va a ir a Houston, porque la situación en Houston es una situación donde se habla de unas lluvias que serán solamente cada 1.000 años. Hay otra zona un
Y que
poquito
no va a
más
parar
allá,
hasta el viernes.
precisamente, y hay otra zona a la cual ya el de Defensa Civil o una de las autoridades que tiene que ver con esto señaló que es una lluvia de cada 800 años en otra de las comunidades principales.
Wow.
En este instante, Ray, tú sabes, es imposible determinar cuántas personas han muerto.
Sí, de hecho,
Porque no se
hay
sabe.
noticias de desaparecidos, pero no hay ninguna confirmación de si están en refugio, de si no. O sea, no se tiene nada de eso, Carlos. Bien triste.
Es imposible, una situación como esta es imposible. Imagínate, la zona de Houston afectada es del tamaño del estado de Nueva Jersey. Para los puertorriqueños, imagínense 10 veces Puerto Rico. Eso es inconcebible. Es bien difícil. Por eso usé el concepto del estado de Nueva Jersey, que fue el dato que yo encontré. La zona de Houston tiene 10.000 millas cuadradas, lo que es esencialmente el estado de Nueva Jersey. Esto lo que quiere decir es una devastación de un tamaño épico y muy diferente a la de Katrina. Katrina fue un río que se desbordó.
¿Tú sabes cuántos canales, Riachuelo, Bayou tiene Houston? 1.700 canales. Y todos drenan hacia el sureste. Y ese sureste, al entrar el huracán por ahí, hizo que subiera el nivel del mar, porque tú sabes que en el centro del huracán sube el nivel del mar, y ataponó el desagüe de todos esos canales. Esa es parte de la devastación que hay. Por supuesto, ya eso ha bajado porque volvió a subir la presión en esa zona. Pero al darse esto, mantuvo las aguas que se suponía que estuvieran drenando hacia el sureste. De hecho, los dos diques principales, creo que uno se llama Eidek y el otro no me acuerdo cómo se llama, se comenzaron a drenar el viernes pasado, mucho antes de lo que se esperaba. Por drenar quiere decir se abrieron las compuertas para que comiencen a salir, pero no se abrió y no se había planificado abrirlas hasta mucho más adelante. Y ante lo que sucedió, pues no tuvieron más remedio que comenzar a abrirlo esperando una lluvia inmensa. Pues, ¿qué es lo que pasa? Se espera que los diques se llenen de tal manera que comiencen a las aguas a salir por el tope de los diques si sigue llegando el agua a Houston de esta manera.
Wow. Carlos, fíjate, ahora que estamos viendo esta situación, algunos han achacado esto al cambio climático, pero como tú decías, inundaciones de hace 800 años que podían ocurrir, ¿esto tiene que ver con el cambio climático o esto es simplemente una obra de la naturaleza?
Mira, ha habido un cambio y se dan patrones de cambio en la naturaleza. Por ejemplo, cuando el huracán Katrina, de lo que se hablaba fue de que hubo un cambio en la corriente del Niño, y eso descalabró todos los patrones climáticos de la zona del Pacífico cerca de Estados Unidos y de el Atlántico con la otra corriente que hay. Así que verdaderamente estas son cosas que son parte de la naturaleza. ¿Quién los causa? Pues mira, eso hay dos tesis. Una de que lo que tú llamaste el cambio climático se debe a la acción del ser humano. Otra de que son patrones que se han dado anteriormente, hace 1000 años se dio. Pero mira, aun cuando se dio hace 1000 años, o las lluvias se dieron hace 800 años, lluvias similares. De todas maneras, ¿por qué ahora?
Sí. ¿Por qué ahora? Esa es la pregunta. ¿Por qué en este momento? Es un huracán tan raro que si no fuera porque esto parece de ciencia ficción, uno hasta pensaría que son cosas hasta provocadas por la mano humana.
Eso sí, definitivamente, pero tiene que ser un efecto acumulativo de todo el mundo.
Sí.
Y si es verdad que aquí, por supuesto, el argumento es el cambio climático quien lo está generando, es el ser humano. Pues entonces, ¿cuáles son los países que mayor contaminación están tirando al espacio? Pues los dos países con las poblaciones más grandes del mundo. ¿Quiénes son esos? La China y la India. Hay días que en Pekín ya tú no puedes salir a la calle, como en una ocasión sucedió en Ciudad de México. Por varios años que se comenzó a limpiar. Lo que pasa es que el Valle de México es un valle, el cual es más fácil controlar el cambio. Pero en la zona de en la China, tú tienes zonas completas, las cuales ya tú no puedes salir sin mascarilla.
Sí. Sí, que está fuerte eso. Oye, Carlos, fíjate, cambiando un poco de tema, explícame un poco eso de la demanda que ha establecido la Junta Fiscal sobre Puerto Rico. No he entendido muy bien la noticia.
¿Pero la demanda qué?
La de la Junta Fiscal llevó un caso contra Puerto Rico en los tribunales, pero no he entendido muy bien yo la noticia. ¿De qué se trata este caso?
Mira, este es uno de varios casos que se van a dar. Aquí hay muchas cosas contenciosas. Cuando tú tienes una ley tan abarcadora como esta, tú tienes muchas cosas contenciosas. Por ejemplo, la Junta pretende de que el gobernador no tenga ciertas capacidades que le dio la Constitución de Puerto Rico.
La Constitución de Puerto Rico.
Correcto. ¿Y puede la Junta hacer eso? Pues mira, yo te voy a decir que sí. ¿Tú sabes por qué? Porque la Constitución de Puerto Rico fue aprobada por el Congreso. La Junta fue aprobada subsiguiente después, muchos años después, por supuesto, que la Constitución de Puerto Rico. Así que la ley de la Junta va por encima de la ley del Congreso, de la ley de la Constitución. Lo que estamos ahora mismo es un proceso de ver exactamente cuáles son los límites del poder de la Junta y cuáles son los límites del poder del gobernador de Puerto Rico. De eso es de lo que estamos hablando. Y ya anteriormente, acuérdate que habíamos hablado aquí de que el presidente del Senado había dicho que la Junta no podía hacer esto, ni lo otro, ni lo otro. Pues mira, ahora lo tenemos en las Cortes. Y se va a suceder uno detrás de otro en los casos.
Y si la Corte dictamina que la Junta tiene el poder que le da el Congreso, pues esto se acabó.
La Junta dice que la Corte Federal dictamina que la Junta tiene los poderes que dice tener el presidente de la Junta y la directora ejecutiva, pues entonces mira, ahí se acabó todo. Pero hay una cosa que es interesantísima. Una cosa es que tú tengas el poder y otro es el que lo ejerzas. Cuando tú tienes que poder, cuando tienes poder, tienes que ser particularmente discreto. Por discreto quiero decir no usar todo el poder que tú tienes.
Sí.
Porque entonces se ve como abusivo y este es uno de los problemas.
Sí, al final te lo pueden quitar.
No. No, porque quien se lo tendría que quitar es el Congreso, y el Congreso nunca se ha visto a sí mismo como abusivo.
Claro, pero puede venir un juez que decida ir en contra y hacer que eso siga alargándose y alargándose hasta que llegue al Tribunal Supremo, si es que llega.
Esa es una posibilidad, sobre todo si los casos van ante jueces puertorriqueños que llevan años viendo casos donde hay una jurisdicción estatal y una jurisdicción federal, y ellos están hablando sobre eso. Vamos a ver lo que sucede.
Yo creo que
un caso como una golondrina no hace el verano. Un caso no resuelve ahora mismo nada. Son varios casos los que van a resolver esta situación.
Vamos a ver, ya está Manolo Rodríguez con los deportes por aquí, pero para comentario final, como que huele a colonia, ¿verdad, este Carlos?
Bueno, agua perfumada no es.
Ok.
Yo creo que es agua bombada.